Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. Ya habéis escuchado, se han decomisado más de 4 toneladas de cocaína a bordo de una narcolancha en las Islas Canarias, pero según acabamos de saber, entre los detenidos hay un gallego. No ha trascendido su identidad, pero desde la investigación se apunta a que es un conocido por las fuerzas de seguridad. Noticia de última hora, de la que vamos a seguir muy pendientes y con la que empezamos este viaje radiofónico diario en el mediodía de COPE Galicia, en el que hoy te proponemos otro viaje, en este caso al espacio. Bueno, podríamos haber elegido cualquier otra canción en la que se cantara a algún satélite de las muchas que hay en la historia de la música moderna, pero nos quedamos con este que los mallorquines Sexy Sadis cantaban hace ya un porrón de años porque nos gusta y mucho además. ¿Y por qué escuchamos este temazo pop cantado a los satélites? Pues porque vamos a hablar de uno de ellos, concretamente uno que se lanzaba al espacio en una nave Soyuz hace ahora poquito más de 5 años.
Y es Pusk, la Жигане, предварительная, промежуточная, главная, подъем.
Прошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков ракеты-носителя вышли на режим главной ступени тяги.
Era diciembre del año 2018 cuando a bordo de una nave Soyuz lanzada desde la base espacial rusa de Vostochny en Siberia iba el nanosatélite de la Universidad de Vigo Lume 1. Un momento que me imagino que recuerda muy bien don Fernando Aguado, que es coordinador del Grupo de Tecnologías Aeroespaciales de la Universidad de Vigo. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Un lustro.
Y además, con la pandemia por el medio, pues...
Parece que ha pasado más.
5 años.
Bueno, después de 5 años en órbita y de completar una distancia aproximada de, a ver si lo leo bien, 1.300 millones de kilómetros con 28.700 órbitas alrededor de la Tierra, el satélite Lume 1 entraba ayer en la atmósfera de la Tierra. Menudo momento, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que ya lo preveíamos, porque cuando lanzas un satélite, aparte de que, lógicamente, tenemos que garantizar que las probabilidades de éxito de la misión sean muy grandes, lo que tampoco hay que generar es basura espacial. Y entonces ahora las regulaciones de Naciones Unidas lo que indican es que es en un periodo de no más de 25 años tiene que reentrar y destruirse. Y bueno, las nuevas tendencias es que después de que acabe la misión, en no más de 5 años luego.
Vale.
Nosotros, bueno, hemos estado perfectos en ese sentido.
Un nanosatélite, este Lume 1, que en principio se contaba con que podía tener una vida útil de entre los 6 meses y un año, y ha estado 5 en funcionamiento. ¿Qué ha supuesto esto para su investigación?
Bueno, pues excelente, porque la verdad es que desde la primera órbita hasta la última hemos podido comunicarnos, comandar, operar el satélite, realizar todos los experimentos, y lo que nos ha permitido es, más allá de la primera fase donde se demostró la comunicación entre los sensores en tierra y los drones para control de fuego, hemos podido realizar pues una operación extendida que nos ha permitido pues realizar muchos estudios desde el punto de vista de la monitorización del espectro, de inteligencia de señal. Y bueno, la verdad es que estos 4 años adicionales que hemos operado el satélite, pues les hemos sacado mucho jugo, la verdad.
Uno de los objetivos más llamativos de este nanosatélite cuando fue lanzado al espacio fue, precisamente yo lo he apuntado a usted, participar en esa lucha contra los incendios forestales. ¿En qué ha aportado el Lume 1 en ese asunto tan sensible para Galicia? ¿Qué es lo que ha aportado durante estos años y qué puede aportar? Porque me imagino que todo lo que ha aportado en forma de datos ahora mismo habrá que procesarlo y aplicarlo.
Sí, bueno, lo que el sistema Lume 1 lo que permitía era un interfaz de comunicaciones que en zonas donde no había cobertura los sensores y los drones pudieran comunicar. Entonces, la aportación mayor ha sido demostrar que con una red de satélites, con independencia de que tengamos cobertura o no, móvil o terrestre, lo que podemos hacer es mantener comunicados pues a los drones, a las brigadas y a los sensores, para que en caso de un periodo de fuegos o un fuego especial, pues estemos siempre comunicándonos y proporcionando los datos adecuados.
Que eso es importantísimo.
Sí. Nosotros validamos lo que es la carga de pago, que se llama Token, que actualmente pues ha sido transferida a un spin-off de la Universidad de Vigo, que sale en Space, y que a partir de esa carga de pago actualmente pues se están desarrollando un multitud de aplicaciones, y una de las cuales es la que se denomina Internet de las Cosas, o IoT, y que es lo que nosotros demostramos que a través de este tipo de satélite pues podemos proporcionar un servicio pues muy muy importante.
El Lumeon ha permitido, veo por aquí por la información que nos remitían desde la Universidad de Vigo, incluso participar con otras universidades en proyectos comunes de comunicación. Lo que pasa es que el Lumeon tiene 5 años y me parece que incluso podemos hablar de una tecnología casi obsoleta, Fernando.
Pues cuando nosotros lo diseñamos, que fue realmente hace 7 años, nosotros apostamos por una tecnología que se denomina una radio configurable por software. Lo que digamos, esa tecnología no es obsoleta, y esa ha sido la clave de este proyecto, porque nosotros pudimos reconfigurar en vuelo tanto el hardware como el software y definir unas nuevas aplicaciones que ni siquiera existían hace 5 o 7 años. Luego, actualmente lo que está orientado es el desarrollo de este tipo de sistemas para que se puedan modificar absolutamente en vuelo. Por consiguiente, eso es una validación también pues muy importante de que esa apuesta que se hizo desde el grupo de investigación, desde la universidad, pues no se circunscribió a la aplicación inicial, sino que incorporamos nuevas, y como bien ha comentado, pudimos realizar pues estudios de interferencia en todo el globo, análisis de también de dónde se situaban determinados fuentes de ruido, de radar, es decir, que algo que inicialmente ni lo habíamos previsto.
Estamos hablando de versatilidad. Se me ocurre a mí la palabra que ha sido versátil, muy versátil, y de ahí que se haya aprovechado tanto este tiempo que ha estado esos 5 años orbitando alrededor de la Tierra. Hablamos de un nanosatélite, pero claro, como si los conociésemos común de los mortales. ¿Cómo es, o cómo era, mejor dicho, antes de que entrara ayer en la atmósfera? ¿Cómo era este Lumeon? ¿Qué tamaño tiene? ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de un paralelepípedo de 20 por 10 por 10 centímetros, más o menos como si tuviéramos 2 tetrabricks, donde teníamos unos paneles solares, todo lo que son los elementos comunes de un satélite, la potencia, el computador de a bordo, las comunicaciones, las antenas, y luego también esa carga de pago de comunicaciones, así como un sistema de orientación. Y con una generación aproximada de unos 4 vatios, que es la generación media que podía tener, pues teníamos que apañárnoslo para hacer todo, ¿no? Y realmente, pues es un satélite pequeño, pero muy versátil y funcional.
Y que me imagino que ha supuesto un verdadero reto para todos los departamentos implicados de la Universidad de Vigo, que habrán aprovechado este nanosatélite Lumeon, que por cierto no es el único que tiene en órbita o ha tenido en órbita hasta ayer la Universidad de Vigo, porque hay otro, el HumSat-D, que veo por aquí, que se lanzó en 2013 y que todavía sigue dando vueltas.
Sigue dando vueltas y sigue funcionando. Después de 10 años se lanzó en noviembre del 2013. Y sigue, bueno, con una configuración un poquito más, digamos, más sencilla, pero sigue funcionando perfectamente, sí, la verdad que sí.
Lo cual da buena cuenta.
La razón por la cual funciona es porque se lanzó más alto, ¿no? Y entonces el decaimiento es, digamos,
más lento, progresivamente más lento, con lo cual tiene más tiempo de orbitar alrededor de la Tierra. Qué interesante. Don Fernando, no quería yo desaprovechar esta oportunidad para hablar o preguntarle por lo menos de en qué están trabajando, porque seguro que están ya ideando algo más para lanzar al espacio.
Sí, bueno, el grupo de investigación pues ha crecido en estos años con compañeros del grupo del Atlantic, del Tintex, ahora de ingeniería aeroespacial. Tenemos bastantes proyectos, muchos orientados a la exploración de la Luna. Pero luego también estamos trabajando en un nuevo satélite, nanosatélite, para comunicaciones de alta capacidad a través de comunicaciones láser.
¿Y para cuándo lo van a tener listo?
Bueno, esperamos que para finales del 26-27 pues ya podamos tener un nuevo satélite, pues bueno, en este caso de altísimas capacidades de transmisión de datos. Estamos hablando que el objetivo sería transmitir a una velocidad de 1 gigabit por segundo.
Caramba. Caramba. En fin, la verdad es que parece ciencia ficción, pero es algo en lo que están trabajando ya los científicos y los investigadores de la Universidad de Vigo. Se me ocurre ahora, y con esto acabamos, don Fernando, que como no cambie la cosa política, lo que va a estar difícil es que de nuevo vaya al espacio en una Soyuz.
Sí, bueno, el tema, desgraciadamente, la coyuntura internacional pues está limitando el acceso al espacio a través de diferentes proveedores. Nosotros pues lanzamos el primer satélite SatCoVeo por la Agencia Espacial Europea, luego lanzamos otro a través de un lanzador ucraniano-ruso, luego con Brasilia en la instalación internacional con Japón. Digamos, nosotros siempre, pero ahora desgraciadamente, como bien ha comentado, pues el acceso al espacio y el tipo de tecnología utilizada pues nos hace que el número de, digamos, el tipo de acceso pues esté un poquito más limitado, pero esperemos que todo se resuelva pronto, la verdad.
Esperemos que sí. Don Fernando Aguado, coordinador del Grupo de Tecnologías Aeroespaciales de la Universidad de Vigo. Muy interesante, ha sido usted muy amable, Fernando, y que vaya muy bien ese nuevo proyecto.
Han sido ustedes muy amables por la atención que nos han prestado. Muchísimas gracias.
Y del espacio regresamos a la Tierra para repasar las redes sociales con Noel Abao. Noé, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Íñigo? No sé qué tal estáis llevando la campaña. Esperemos que mejor que Pablo Iglesias. Apareció ayer en A Coruña para apoyar la candidatura de Podemos, de Isabel Faraldo, y de su visita hemos sabido por redes sociales, porque la prensa no la convocaron. Hubo fotos, como la compartida por una persona de su equipo, Jorge Temes, en la que sale Iglesias, su equipo, y detrás un cartel electoral de Besteiro, con su lema socialista. Y con Besteiro me quedo, porque su valoración del debate a dos de la televisión española estuvo interrumpida por alguien muy importante, su madre. Esto pasaba en pleno directo, según se ha recogido en redes sociales.
Y yo escuchamos a José Ramón Gómez Besteiro, candidato.
Estaba recibiendo una llamada de mi madre. Totalmente. Es la más objetiva de todos. Siempre estoy bien.
Y en COPE Galicia hemos tenido en entrevista a Alfonso Rueda. Como no, se ha sometido a este test un poquito más informal para redes. ¿Qué grupos escuchaba cuando estaba en el Instituto Alfonso Rueda?
Dos grupos. Estaba moito Nacha Pop e Radio Futura, que siguen sendo cancións que moita xente coñezo, que quero decir que son moi boas.
Hoy es el Día del Ozo Amarillo, el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Con varios actos, como la lectura de manifiestos y apoyos como este, el grupo Fillas de Casandra, en el perfil de Instagram de la Asociación Asanoj.
Pues no somos Fillas de Casandra y estamos aquí con nuestro lazo dorado,
que é a cor que representa o cancro infantil.
Así que aproveitamos para mandar unha aperta enormísima
a toda a infancia e adolescencia con cancro.
¡Miquillos! No me olvido que se cumplen 2 años de la tragedia del Villa de Pitancho. No nos podemos perder todo lo que nos cuente COPE Vigo y también el informe COPE dedicado a por qué naufragó el pesquero gallego. Lo compartimos en todas las redes sociales de COPE Galicia. Y ojo a lo que nos cuenta COPE Ferrol, que da a entender el poder de las redes sociales. Comienzan las obras en la carretera de las Fragas do Eume gracias a la mediación de James Rose, porque el pianista, amante de Ferrolterra y las Terras do Eume, publicó el calamitoso estado de la vía en sus perfiles de redes sociales e incluso se reunió con la consellera Ángeles Vázquez. Y la imagen más impactante de esta jornada la comparte el tuitero coruñés Eloitp. Un camión de Estrella Galicia perdió parte de sus cajas en el polígono de Pocomaco esta noche. Tragedia, dice Fran Sanjurjo. Ya tienen otra excusa para subir más los precios, pone Alex RCD. Mientras Mario Figos dice que todo Dios a Pocomaco. Bueno, a estas horas creo que ya no quedan ni los cristales.
Me imagino que no. Gracias, Noé. Seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.